¿Cómo están?
Bien.
Ok, pues para empezar, hoy vamos a abrir, por favor, en Gálatas, capítulo 4. Y seguimos en nuestro estudio, en el credo. Y ya mejor optamos porque en esta parte sí son varios renglones, pero realmente todo debe ir junto, entonces para poder más o menos ubicarnos en eso. Y dice, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, hablando de Jesucristo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado y en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ok, entonces y es todo un mecanismo. Acabamos de cantar acerca de eso, ¿no? De que tu nombre levantaré. Cantamos menos reverb, mejor. Que dejaste tu trono para bajar a la tierra, pagar mi deuda, ir a la cruz, morir y vencer la muerte y subir otra vez al cielo. Y hay muchísimos himnos y cantos acerca de todo eso. Precisamente es realmente el tema de redención. Se repite y se repite y se repite y se repite a través de toda la historia bíblica. Entonces, tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis este tema de redención. Entonces, bajando, despojándose, perdiendo, pagando el rescate, redimiendo, comprando, rescatando y llevando, por ejemplo, como dicen Gálatas, cautivo el cautiverio. Ok, entonces en Gálatas 4, pues vamos a empezar a ver ahora una serie de textos acerca de eso. Esta parte del credo va a ser más fácil para nosotros. Como todo lo que enseñamos y hacemos aquí realmente tiene como centro la persona y la obra de Jesucristo, pues esos son textos y conceptos que hemos reiterado y practicado y asimilado mucho más que cuando estábamos viendo acerca de monismo, dualismo, pandeísmo, naturalismo y todo eso, y dices, si yo quiero ismo, yo voy a vivir en Tehuantepec. Entonces, bien, entonces Gálatas 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, todo esto que vemos en el credo, ahora, y decimos, bueno, claro, pero esto es fácil. Ok, es fácil porque nosotros ya tenemos 20 siglos, desde que ellos compusieron este resumen, vamos a decir 17 siglos tenemos oyendo y pensando esto y leyendo en nuestra Biblia todo eso. Ahora, había maestros en aquel entonces y predicadores que rechazaban algunas epístolas de lo que hoy se compone el Nuevo Testamento. De hecho, el Evangelio de Juan fue el precursor contra los errores de gnosticismo que negaban o la deidad o la humanidad de Jesucristo. Parte del dualismo que existe en el gnosticismo es que desde el inicio del universo el bien y el mal existen como parte del orden, por decir, que así tiene que ser, como tipo guerra de las galaxias. O sea, tienes la fuerza y luego tienes el lado oscuro y lo mejor que se puede lograr es tener balance entre esos dos, ¿no? Entonces, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y realmente un dualismo que aparentemente existe porque pero es una apariencia nada más de que el bien y el mal casi no más están al igual nivel y con el mismo poder y alcance el bien y el mal, y a veces gana el bien, a veces gana el mal. Y luego vemos, por ejemplo, en las caricaturas, ¿no? Luego está algún personaje en las caricaturas como el Pato Donald, por decir, y aparece un demonio en un hombro y un angelito, y igual que el Pato Donald, nada más que con fachas de demonio de ángel, y ahí está el bien y el mal, y que realmente es a escoger nada más, como cuando vas a una nevería y escoges entre sabores. Todo es igual, te van a cobrar lo mismo por tu barquillo, ya sea de limón o de melón, pero es nada más el sabor que escojas. Y mucha gente, es interesante que todavía hasta el día de hoy mucha gente opera, hasta cristianos muchas veces, operan con ese concepto del bien y el mal. Pero ahora, en esta parte lo que está afirmando y reafirmando es la redención del ser humano en su totalidad, o sea, el completo hombre. Y eso es importante porque si no, si quitas parte de eso, si la muerte, si los padecimientos de Jesús no fueron reales, si fueron nada más alegóricos o simbólicos, entonces solo podrías tener una redención alegórico o simbólico. ¿Y quién quiere una redención simbólica? La verdad, o sea, no podrías nunca ser libre del pecado, del poder, del control del mal y la influencia del mal, y nunca, o sea, realmente siempre manejado como títere. Entonces necesitamos ver eso. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces estamos hablando aquí de cronología, un cumplimiento del tiempo. Había como un tiempo, un momento en la historia. Y entonces no es una leyenda. Si tú estudias, por ejemplo, el hinduismo, lo que te va a decir de Krishna y todo eso que pasó no está ubicado ni en el tiempo ni en el espacio. Es una verdad espiritual, es una verdad religiosa que tú tienes en tu cabeza, pero realmente, y puedes usar esa verdad, pero realmente no estamos hablando de que en el tiempo y el espacio. En cambio aquí, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, entonces hay una relación directa entre lo que hace Jesús al hacerse hombre y morir y resucitar. Hay una relación directa entre Él y nosotros. No es nada más como un ejemplo. Muchas veces hasta hay católicos que se supone que recitan esto. Tienen la idea de que la muerte de Jesús es realmente para ser un ejemplo para nosotros, para saber sufrir. O sea, que seguimos el ejemplo de Jesús sufriendo sin quejarnos. Ahora, la Biblia sí dice que nos dejó ejemplo y que debemos de seguir sus pisadas en la aflicción y los padecimientos en ese sentido. Pero no es nada más un ejemplo para nosotros, porque otra vez dices, bueno, ¿de qué sirve? O sea, Él sufre aflicción y padece, por decir, pero sin causa. Yo merecidamente por mis culpas. Entonces, no resuelve mi problema de culpabilidad. Entonces, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, decir bajo la ley implica, o sea, que Él asume responsabilidad por culpa, bajo la ley. Entonces, eso, y si quieres ampliarlo más, Él nace como judío. Okay, otra vez, ya estamos viendo, en cierto lugar, en cierta nación, de cierto linaje, en cierto pueblo, en cierto año. Y cuando lees, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, dice, en el año que tal fue gobernador y en tal parte, y siendo así, y luego cuando aparece el ángel a Zacarías en el templo y le dice que Elizabeth va a tener un hijo y se llamará Juan y será profeta. O sea, con todo eso Dios está, no es representativo, simbólico, alegórico, es literal, histórico y geográfico y todo. Entonces, cuando más adelante dice, okay, bajó del cielo, entonces estamos hablando de una personalidad, no de una fuerza espiritual, como en el hinduismo, sino algo, otra vez, una conciencia, bajó del cielo. O sea, estamos hablando, y si quieres, vamos a Filipenses 2, habla de cómo fue eso, cómo puede ser que el Dios infinito, que un solo atributo de Él no cabe ni en el tiempo ni el espacio. Como Dios es infinito y perfecto en todos sus atributos, cuando hablamos de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Estamos hablando de un atributo que por ser atributo suyo es infinito y perfecto. Entonces el amor de Dios, como cantan los niños, es maravilloso, tan alto que no puedes estar arriba de Él, tan ancho que no puedes estar afuera de Él. O sea, es infinito. Va más allá del tiempo. No hubo un momento en que no haya existido el amor de Dios. Ni habrá un momento en que no exista el amor de Dios, porque es atributo de Dios, su amor. Entonces, y eso es muy importante, porque eso te coloca en un momento, tú puedes recibir la gracia de Dios en el futuro, y necesitas tener esperanza. Y lo demás que va a decir aquí es para realmente reafirmar la esperanza de cambios y de victoria en nuestra vida. Es una verdadera redención. Pero vamos a ver en Filipenses 2, versículo 7, dice, sino que se despojó, hablando de Jesús, se despojó a sí mismo, literalmente se vació. Lo que sería como una jarra de agua se vació. Entonces, lo que sería el aspecto que tú podrías saber, que esto es Dios, quedó aparte, y nada más la esencia, el líquido, fue derramado. Entonces, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez lo coloca en el tiempo y el espacio. Ahora, para nosotros hoy, y para mucha gente en el mundo, la cruz es un símbolo. Es un símbolo religioso, y para nosotros los cristianos es un símbolo de redención, de perdón, de reconciliación entre Dios y el hombre, pero para otras personas la cruz es simplemente un símbolo. Entonces el 3 de mayo lo colocan sobre una construcción para que proteja a los obreros ahí mientras están trabajando o algo así, es un símbolo. Pero otra vez, aquí estamos hablando de madera, y si tú hubieras pasado tu mano sobre esa madera, te podías astillar en la madera, era literal, y olía a sangre, y podías llenar tus puños de sangre y arena al pie de la cruz. O sea, estamos hablando de un hecho, algo que sucedió en el tiempo y el espacio, como tú y yo trabajamos, nos bañamos, comemos, vamos al súper en el tiempo y el espacio. Estamos hablando de cosas físicas, reales, que hay un tiempo cuando no estaba sucediendo, hay un tiempo cuando sucede, hay un tiempo cuando ya sucedió. Eso es muy importante porque está hablando de la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, y esto para nosotros queda todo completo y en el pasado. Entonces, nos orienta, nos voltea hacia el futuro, donde espera la gracia de Dios a nosotros en el futuro. Y tú necesitas, cuando estás viviendo día con Cristo, llevas aflicciones, tienes problemas, tienes debilidades, tienes derrotas, tú tienes que saber que mañana la gracia de Dios te espera. Que mañana el perdón de Dios te espera. Si hoy es miércoles, mañana jueves hay perdón para ti esperándote el día jueves. Hay bondad, hay provisión, hay protección, hay dirección. El día jueves Dios tiene ya todo eso listo porque sus atributos son infinitos. Y te espera en el futuro todo lo que necesitas en Él. Entonces, por eso el cristiano puede tener paz. Por eso el cristiano puede tener gozo y por eso el cristiano puede tener esperanza de un futuro diferente. Y no estamos nada más con un optimismo. El optimista no tiene base para su optimismo. El cristiano tiene esperanza, porque la base de su esperanza es lo que dice aquí, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, el motivo de todo eso fue demostrar en esta forma, la deidad, ¿quién soy yo?, dice Dios. Y para que sepan quién soy yo, así lo voy a hacer. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Otra vez, aquí ya para muchos, María viene siendo un símbolo. Pero estamos hablando de una jovencita que vivió en cierto lugar, en cierto momento en la historia, que tuvo que era zurda o era derecha, que tuvo sus gustos en cuanto a comer y todo eso. Era una persona, no un símbolo. Y nació de ella y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Ahora en el credo enfatizan eso mucho, porque los gnósticos, y hay derivaciones y otras versiones del gnosticismo hoy, pero los gnósticos estaban diciendo que realmente sus padecimientos eran otra vez simbólicos, o era un hombre sobre quien vino el Espíritu Santo, y los gnósticos enseñaban, por ejemplo, que Jesús llegó a ser el Cristo en el río Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista y bajó sobre él el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento ya es el Cristo. Y cuando él dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se apartó de él el Espíritu de Dios y era nada más un hombre cualquiera. Entonces, el problema con eso es otra vez, si es un hombre nada más, o sea, aquí enfatiza mucho la humanidad de Jesús, que fueron padecimientos reales, físicos. Poncio Pilato tenía la gobernatura de Judea en cierto periodo, ¿okay? Otra vez no, lo coloca no en el símbolo o una verdad religiosa, sino algo tan real como tu cumpleaños, el día que tú naciste, ¿qué fecha graduaste de la primaria, por ejemplo? O sea, eso sucedió. Hubo un día que no habías terminado la primaria y hubo un día cuando ya terminaste y ya no vas a esa escuela. Y eso es tiempo y espacio. No es nada más creer en algo que está por ahí, sino estamos hablando de hechos tan palpables. Por eso Juan en su primera epístola dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que escuchamos con nuestros oídos y palparon nuestras manos. Está hablando de cosas que de haber estado tú allí, tú podías haberlo tocado también. ¿Okay? Porque los gnósticos tenían eso. Gnosis es el conocimiento perfecto. Entonces los gnósticos decían que tú tienes que tener una revelación. Y si no tienes la revelación, yo te doy la información que fue revelada a mí. Y entonces hay todavía rasgos de gnosticismo hasta en la iglesia cristiana, que tú necesitas que alguien muy especial te diga lo que debes hacer con tu vida. Entonces vas con tu apóstol o hasta con tu pastor. Y si él te da permiso, cambias de trabajo. Si él te da permiso, vendes tu coche. Y todo eso. O sea, necesitas a alguien muy espiritual, más cerca a Dios, que escucha bien a Dios, porque tú no. Por eso cuando más adelante dice, creemos en la comunión de los santos, está diciendo que todos los cristianos, todo creyente en Jesucristo, tiene el mismo acceso a la gracia de Dios. Como vimos el domingo en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes. Tenemos el mismo acceso. No hay un sacerdocio y como una jerarquía de acceso a Dios. Ok, pues vamos adelante. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Otra vez enfatizando esto mucho de que, porque el error que se estaba promoviendo en aquel entonces y ya ahora en pleno siglo XXI están moviendo los mismos errores. Por eso de repente sacan, según un documentario, mostrando que ya encontraron la tumba de Jesús y que se casó con María Magdalena y tuvieron hijos y ahí está toda la familia en la cripta, ¿no? Y ¿por qué? Nadie está peleado con la afirmación de que un Jesús de Nazaret vivió y murió. Eso no es el pleito. El pleito está en el hecho de que haya resucitado. Por haber resucitado quiere decir que fue un hombre singular, único, nadie como él. Y como tal, y necesita, como vimos hace 8 días, Dios verdadero de Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y eso no lo hicieron para que cuando la gente lo está recitando, como que te arrulla en la misa y estás así, Dios de Dios, luz de luz. Estaban diciendo algo muy importante, que es la misma sustancia, Dios de Dios. Porque el gnosticismo enseñaba que como que Dios, lo que emanaba de Dios, sus diferentes atributos, como que a veces adquirían personalidad. Y entonces algo personificaba la bondad de Dios. Entonces, y al rato tienes diferentes jerarquías de ángeles. Y después de eso, a la humanidad, jerarquías de santos. ¿okay? Entonces, gente, y por eso todavía existe ese concepto de que tienes que acudir a ciertos santos para ciertos tipos de ayuda. Si eres trabajador y no tienes trabajo, ¿a quién le pides? San José Obrero. Si no encuentras tus llaves, ¿a quién le pides ayuda? San Antonio, ¿no? Si cantas como coyote, me imagino que acudes a Santa Cecilia. Pero eso realmente es algo ya por tradición que viene quedando de algo místico que estaba invadiendo la iglesia. Pero hay que tener cuidado porque en nuestros tiempos realmente se piensa todavía así. Y la gente queda lejos de Dios, no puede estar en verdadera comunión con Dios porque se interponen intercesores y mediadores, santos, ángeles y demás, apóstoles y siervos de Dios y demás, que en lugar de ayudarte realmente nomás te cobran una cuota por y no estoy hablando de dinero, sino una cuota moral, como que te tienes que someter y poner en manos de ellos para que te ayuden espiritualmente, y aguas con eso. Ok, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Otra vez, no es como en un crucifijo que lo vemos perpetuamente sufriendo, sino sufrió una sola vez por los pecados. Es un hecho. Ahora, el hecho de ver un crucifijo nos tiene que hablar de algo que sucedió, y a la hora novena murió. Expiró y tembló la tierra. Y el centurión dijo, verdaderamente este fue hijo de Dios. Y la gente se fue golpeándose el pecho y se partieron rocas y se partió el velo en el templo. O sea que hubo un momento cuando estaba él agonizando y hubo un momento cuando ya estaba muerto. Y no está perpetuamente agonizando en una cruz. Porque si ahí lo dejamos, no tenemos redención. Nomás tenemos como una expectativa, pero no tenemos una certidumbre. Entonces, padeció Cristo una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora vamos a Timoteo capítulo 3, por favor. Es antes de Pedro, antes de Santiago, Hebreos. Primera a Timoteo capítulo 3, esto es un pedazo de un himno o un coro de la iglesia primitiva. Y cuando pensamos en la iglesia primitiva no tenemos que pensar en cavernícolas. Y si fueran cavernícolas, ellos trastornaron el mundo, sin celular, sin fax, sin proyectores, sin electricidad, sin teléfono, solo con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Primera Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y aquí lo va reiterando, de estos textos bíblicos compusieron el credo, ¿ok? No fue nada más como que alguien dice, pues, ¿qué hacemos para arrullar a la gente en un servicio de bautizo o algo así? Sino realmente es un resumen para defender la fe y establecer, esto es sana doctrina, esto es lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, y puedes leer, otros te han hecho el favor de traducirlo de griego y de latín, lo que escribió Justino Mártir, que puso su instituto bíblico y después fue mártir a una edad avanzada. Policarpo, que fue discípulo de Juan el Apóstol en Éfeso y después mártir, y probablemente fue mártir en la persecución que vamos a leer en Apocalipsis, en capítulo 2. Probablemente hay una referencia acerca de lo que iba a pasar y que eso le pasó a él. Entonces, Policarpo, después un discípulo de Policarpo fue Irineo. Y ellos citan constantemente y abundantemente prácticamente todo el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entre otros también, que no cabe en el tiempo, pero simplemente eso es lo que establece. Ellos los oyeron. Ellos se sentaron cuando Juan estaba explicando y enseñando. Entonces ellos reconocen como auténticas las epístolas de Juan o de Pedro, los evangelios y demás. Bien, entonces Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Probablemente la mejor traducción aquí sería de los mensajeros o los que anuncian, como los apóstoles realmente. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vemos básicamente esta parte aquí, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso es una parte muy importante, que no es algo espontáneo ni algo extraño que sucede, sino bien planeado, bien ordenado por Dios. Y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, hay dificultades teológicas con eso, que cómo se sienta Jesús a la diestra del Padre si Dios es infinito y está en todo lugar donde está su diestra. O sea, mi diestra está donde termina mi brazo derecho, ¿no? Y si tú estás a mi diestra, estás de este lado, ¿no? Pero hay un punto en el espacio donde yo termino. Ocupo menos espacio ahora que hace 20 años, pero sí, finalmente hay un límite y ahí encuentras mi diestra. Pero eso es un decir, y tenemos que entender también el lenguaje en esto. Ahora vamos a Hebreos, por favor, después de Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y todo esto que vamos a leer son varios versículos, pero explica, y es importante ver que como esto fue escrito a un grupo de judíos cristianos, ellos tenían problemas con eso, porque el gnosticismo como que era muy atractivo para los judíos cristianos, porque a veces era difícil para ellos entender o concebir a Dios haciéndose hombre. Para los griegos no era tan difícil porque tenían leyendas acerca de eso, que por eso querían sacrificar un toro a Pablo y Bernabé, pensando que era Júpiter y Mercurio. ¿Okay? Pensaron, no, pues dioses tomaron forma de hombre y vamos a sacrificar un toro aquí, y por poco le sacrifican el toro. Y cuando llegan unos judíos a decir, estos hombres nomás alborotan la gente, los mismos que les iban a sacrificar el toro le apedrean a Pablo. Entonces, imagínate, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel, refiriéndose a Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces estamos hablando otra vez de algo muy literal. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ahora estamos hablando de lo infinito de Dios, que es eterno, que es infinito. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, los judíos no tenían problema con eso. De hecho, ellos, muchos tenían el concepto de dos Mesías, dos Cristos, antes de llegar Jesús, y por eso tenían problemas con él, porque él hacía milagros y multiplicaba el pan y abría los ojos de los ciegos, expulsaba demonios. Entonces dice, es el Mesías, es el hijo de David, pero de repente no toma posesión de Jerusalén y no expulsa a los romanos. Entonces se quedan así, pero también estaban viendo en las Escrituras un Mesías que sufre. Uno es que es ungido por Dios para sufrir. Pero no podían imaginar que uno pudiera sufrir y también triunfar. Que sufriendo triunfa. Eso era un concepto que no podían juntar los judíos. Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Eso, hasta no verlo en Jesús, no podían concebir la forma de que se realizara. Y mucho menos que ese siervo de Dios, el ungido, el Mesías, que fuera Dios mismo. Eso no lo esperaban. Ni el mismo Satanás lo esperaba. Por eso dice, porque si lo hubieran entendido, los príncipes de este mundo no habrían crucificado al Rey de Gloria. No se imaginaba que eso era el plan. Y ahora es muy fácil porque lo hemos repetido tantas veces. Decimos, ah, pues claro, sí, Jesús es Dios y vino a morir y a resucitar y a vencer la muerte. Pues sí, porque lo hemos dicho muchas veces. Hace 20 siglos era más difícil entender esto. Y más cuando todavía no se realizaba. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, aquí les está otra vez reiterando la idea de que aquí estamos hablando. Dice anteriormente, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios así? A ninguno. Entonces aquí enfatiza mucho la idea que Dios se hizo hombre. No se hizo ángel, se hizo hombre. Con carne y con sangre. Y al golpear a Jesús y al coronarle con espinas, salió sangre. Y al expirar, salió aliento de sus pulmones y murió. ¿Ok? Eso fue. Y es algo palpable. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los que habrían de ser redimidos, los que habrían de ser salvos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cuándo? Lo tenía, no lo tiene. Hoy el diablo no tiene el imperio de la muerte, aunque cada 31 de octubre y todo, que según que no, y ahora es la noche que el diablo es el que reina y él hace de la suya y todo, pero aquí la Biblia dice que él tenía el imperio de la muerte, no la tiene a partir de la muerte de Jesús. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Eso es una cosa muy importante para nosotros entender. Parte del coraje que tiene el diablo con Dios es que no hay salvación para los ángeles caídos. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, por eso se hizo 100% humano. Dios en la encarnación se hizo hombre. No se hizo como la apariencia de un ser humano, sino literalmente un hombre. Y cuando nació Jesús, le cortaron el ombligo y le envolvió en pañales, le acostaron en un pesebre. Okay. Y dices, pero luego el niño Jesús duerme. ¿Y qué va a suceder al universo cuando Dios duerme? O sea, ¿quién va a mantener las galaxias y planetas y todo eso? O sea, cuando yo me duermo se queman los frijoles, ¿no? ¿Y qué va a suceder si Dios duerme? Y eso es algo, al despojarse, al vaciarse y dejar muchos atributos de su deidad atrás para hacerse hombre. Por eso tenemos también la Trinidad. Y en varias veces en los evangelios, Jesús habla a su Padre y su Padre le contesta. ¿Okay? Entonces necesitas ver eso también. Pero, claro, el que quiere encontrar problemas con eso los va a encontrar. Pero lo que yo he visto es que no es que el cristianismo ofrece las mejores explicaciones. Ofrece las únicas. Porque todo lo demás siempre queda corto. Explicas el origen del mal, pero no ofreces una resolución, una reconciliación. O reconcilias todo, pero no puedes resolver la justicia. O sea, podemos decir, bueno, todos somos hijos de Dios. Juan Pablo II dijo eso, que todos somos hijos de Dios y todos vamos a llegar a Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Y es interesante, el presente Papa refuta todo eso. Y repudia y dice, no todos somos hijos de Dios, el infierno, el castigo eterno es real, y el cielo y la bendición eterna es real, y hay una decisión de fe que tú tienes que tomar. ¡Qué interesante! Y no estamos hablando de que es el próximo Billy Graham o algo así, simplemente él está regresando a la doctrina del credo. pues, así, que creemos que por nuestros pecados, por nuestras culpas, Jesús padeció. Si no hubo culpa, ¿a qué padeció? Si no hubo pecado, ¿por qué sufrió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Entonces, ahora, vamos a la parte acerca de esperanza. Romanos 8, por favor. Si bien entonces Jesús es Dios y es hombre, y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Y sin dejar de ser hombre, resucitó y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios. Un concepto que es muy importante para nosotros los cristianos es entender que Jesús en la ascensión, o sea, no es difícil creer que Jesús haya resucitado, pero ¿qué de la ascensión y que se sienta a la diestra de Dios en los cielos? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, que dice que por nosotros, por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. ¿Okay? Entonces, otra vez, por nosotros y por causa de, y para nuestra salvación, o sea, lo reitera muy bien, y era imposible para la ley hacer algo, pero ¿qué era imposible? Por cuanto era el débil por la carne, o sea, la ley depende de lo que yo puedo hacer. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, con esto en mente, lo siguiente que hay que ver es, ¿qué de un drogadicto? Porque normalmente si él va a un programa de apoyo, le van a decir que el resto de su vida está enfermo, tiene una enfermedad incurable. Un alcohólico le van a decir que tiene una enfermedad incurable. Y humanamente hablando, probablemente sí. Pero ¿qué esperanza le ofrecemos? ¿Qué esperanza le ofrecemos a alguien que es homosexual y quiere cambiar? Lo único que el mundo secular, hasta el mundo religioso, lo único que le ofrece es, ¿sabes qué? Te ayudamos a que tú puedas acomodar eso en tu vida y ser cómodo y convivir con tu problema. Pero no te ofrecemos esperanza de libertad, esperanza de un cambio. Pero entonces, como dice el credo, él al ascender, sin dejar de ser hombre, Jesús se ha sentado a la diestra del Padre en los cielos. Entonces, por eso Hebreos habla de que tenemos un sumo sacerdote misericordioso que entiende nuestra debilidad y sin dejar de ser Dios, murió y resucitó, y sin dejar de ser hombre, está a la diestra de Dios abogando por nosotros. Más adelante, aquí en Romanos 8, vamos a leer. Romanos 8:31. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, y es una serie aquí de preguntas que no hay forma realmente de responder. Nada más dices, pues sí, pues sí, pues sí. O sea, queda claro después de todas las evidencias y argumentos que ha dado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es infinito y perfecto en sus atributos y todo el universo, el tiempo y el espacio, no puede contener ni siquiera un atributo de Dios. Entonces, hay perdón, hay poder que cambia vidas, hay amor que busca, que rescata, que redime, ¿ok? Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso, depender de una serie de sacramentos es como lo que vimos en Romanos 8:3, las obras de la ley, lo que yo puedo hacer o lo que otro hace por mí, pero depende de que lo hagan bien y de que lo hagan a tiempo. También, entonces tenemos problemas, pero cuando depende del Hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos sin dejar de ser hombre y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces yo tengo entre mi futuro y mi presente, tengo a Jesucristo. Y eso es la base de mi esperanza, esa es la base de poder cambiar mi vida. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está, a la diestra de Dios. Ellos no inventaron eso, es un reporte que hicieron después de estudiar la Biblia. Y Él intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Otra vez, el amor de Dios no cabe en el universo, no cabe en el tiempo, entonces no tendrá fin. Y no cabe en el espacio. Entonces no hay un lugar en donde tú puedas esconderte de ese amor tampoco. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Otra vez, el cristianismo está hablando de cosas reales que nos suceden, no de cosas simbólicas, sino realmente el peligro de espada o angustia, persecución, hambre, ¿ok? El hinduismo te va a enseñar que todo eso es una ilusión. Si tienes hambre, es una ilusión. Si estás enfermo, es una ilusión. Y nada más tienes que hacerte la idea que esto no está pasando, que realmente tu individualidad es una ilusión. El ser tú y el ser yo es una ilusión y somos parte de un ser único y universal. Entonces, por eso muchos hindús son vegetarianos, para no afectar el ser. En fin, ya están muriéndose de hambre. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Otra vez, estas cosas suceden en el tiempo y el espacio, suceden cuando vas a trabajar o estás en tu casa. No sucede en un nivel espiritual, sucede en el nivel donde vivimos, donde comes y trabajas y duermes y lloras y te ríes y vives tu vida. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces, otra vez, la base de nuestra esperanza aquí está en estas frases del credo y en estos textos que son muy parciales. Podríamos estar semanas hablando de esto. De hecho, lo hemos hecho nada más estudiando verso por verso. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, todo lo que hay en el tiempo y el espacio. Si Dios es por nosotros, solo podría estar en contra de nosotros lo que está en el universo, que es menos que Dios. ¿Ok? Entonces, si Dios es por nosotros, lo que está en el tiempo y el espacio, Él gobierna eso, Él controla eso y nada nos puede separar de su amor. ¿Quién acusa? ¿Quién condena? Si queda claro esto, entonces ni ninguna otra cosa creada. El tiempo es una creación. Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio. Y antes que existiera el universo, solo existía Dios y existía su amor. Y por eso la Biblia habla del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque el amor de Dios, el perdón de Dios ya existía aún antes que existiera el pecado para perdonarlo. Eso es muy importante entender. Y entonces cuando el tiempo y el espacio pasan y como un pergamino se enrolla y Dios cambia los cielos y la tierra como quien cambia un vestido, aún el perdón, la bondad, el amor de Dios, su poder, su fidelidad, sus atributos no caben en el universo y esos permanecerán. Y en nuevos cielos y nueva tierra reinará la paz, reinará la justicia. Y nosotros tenemos esa esperanza. Y eso vamos a ver más adelante en otros renglones más del credo. Pero creo que eso no fue tan difícil seguir, ¿verdad?, que acerca del panteísmo y que dualismo y todos las filosofías que el mundo ofrece tratando de explicar lo que está pasando y siempre quedando corto. Y cuando nosotros vemos que Dios puede manejar las cosas que son palpables para nosotros y a través de esas cosas nos hace conocer las cosas que son impalpables, que no podemos echar mano al amor de Dios, no podemos echar mano a la fidelidad de Dios, pero a través de cosas que sí podemos tocar y ver y hasta saborear, nos habla de las cosas que son eternas y que nunca dejarán de ser. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esto, gracias por gente que arriesgó hasta perder amigos y perder su vida y perder su reputación luchando por estos renglones que hemos estado estudiando y consideraron que era tan importante que miles de almas podían perderse o salvarse nada más por cambiar una palabra en este resumen. Y temían tu nombre y temían tu palabra, Señor, y amaban la verdad y se pusieron a hacerlo. Entonces, Señor, nosotros también tememos tu nombre, tememos tu palabra, amamos la verdad, Señor, y te damos gracias por pues el patrimonio espiritual de hombres que hace mucho tiempo vivieron, algunos de ellos hasta sellaron su testimonio con su sangre. Y a través de ellos hoy tenemos mucha certidumbre en medio de un mundo que está cada vez en más confusión. Abundan cada día más opiniones, más puntos de vista y hay cada vez menos esperanza. Nosotros ahora sí, Señor, echamos mano a lo que está escrito. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tú nos has dado, que está basada no en un optimismo, no en una buena voluntad de parte nuestra, sino de buena voluntad de parte tuya, y de tu infinita sabiduría y tu forma que tú escogiste para revelar tus atributos más gloriosos desde la cruz, desde una tumba vacía, y ahora nos habla desde tu diestra. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ok, pues en 8 días ya seguimos con esto. Vamos a ver qué sigue. Y por nosotros. Y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Ok, eso es lo